John Newton, el conocido autor de Sublime Gracia, dijo en una ocasión sobre la gracia de Dios: la gracia de Dios es necesaria tanto para crear el temperamento correcto en los cristianos cuando se rompe una vajilla como cuando se muere un hijo único. La gracia de Dios es necesaria para crear el temperamento correcto en los cristianos cuando se rompe una vajilla como cuando se muere un hijo único. Para poder nosotros ser lo que Dios quiere que seamos, amados hermanos, necesitamos de la gracia de Dios. Para que podamos reaccionar, responder como debemos en nuestras relaciones interpersonales, necesitamos de la gracia de Dios. Hemos estado observando principios bíblicos para nosotros poder vivir con gracia. Porque el Dios que nos salvó por gracia nos capacita con su gracia para que podamos ser canales de bendición para los demás. En ese contexto estudiamos acerca de la gracia perdonadora. Cómo nos asemejamos a Dios cuando practicamos la gracia perdonadora, porque Él perdona. Hay muchas historias de la Segunda Guerra Mundial o derivadas de la Segunda Guerra Mundial y lo que se hicieron en términos de el abuso contra los judíos, el holocausto y todas aquellas casas de tortura que los alemanes tenían. Y aún 10 años después de la guerra, ciertos hermanos polacos estaban reunidos en un lugar y se les dijo: ¿ustedes estarían dispuestos a perdonar a los alemanes? Y un hermano que estaba en esa reunión se levantó y habló diciendo: ¿sabe usted lo que los alemanes nos hicieron a nosotros? Nosotros no podemos perdonar a los alemanes. Dice que la reunión prosiguió y terminaron en oración. Y estaba orando precisamente la persona que se levantó y respondió a esa solicitud. Y sus últimas palabras fueron: el Padre Nuestro. Pero cuando llegó a la porción de que perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, él no pudo seguir. Y un gran silencio quedó en todo el salón. Y él tuvo que levantarse y decir: yo tengo que perdonar a los alemanes, porque Dios nos perdonó a nosotros. Hay muchas historias como esas, historias acerca de lo que los comunistas hicieron con los cristianos en países como la Unión Soviética, y cómo muchos cristianos tuvieron que aprender a perdonar a aquellos que fueron sus perseguidores. Reuniones que se han dado aún hasta en los años 90, reuniones que se dieron donde había cristianos encontrados con líderes de la KGB, y cómo allí tuvieron que perdonarse sus pecados. Cómo uno tenía que dar muerte a rencores. Pero cuando se le pedía que por favor les perdonaran, algunos solo podían pensar en sus familiares muertos, o algunos de ellos mismos que tuvieron que salir del país a escondidas. Y allí estaban reunidos en un solo salón, en un solo abrazo, confundidos, perdonándose los unos a los otros. Impresionante lo que la gracia perdonadora de Dios puede hacer en un pecador. Pero también hablamos de actitudes de gracia. Actitudes de gracia, la vez anterior. Y hacíamos referencia al texto de Tito capítulo 3 para mostrar el tipo de transformación que la gracia de Dios opera en sus hijos. Y quisiera que volviéramos una vez más a ese texto en Tito capítulo 3. En esa ocasión leíamos los versículos del 1 al 7. Y Pablo allí da instrucción a Tito para que él ayude a los hermanos a vivir a la altura de lo que la gracia de Dios había hecho con ellos. que obedecieran, que estuvieran dispuestos a toda buena obra, dice el versículo 1. Y yo quisiera compartir una nota adicional de lo que he seguido reflexionando de un pasaje como este. En el versículo 2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recuerden que los últimos versículos del capítulo 2 es donde Pablo establece lo que la gracia de Dios nos enseña, la gracia que se nos manifestó cuando Cristo vino a este mundo. Y la gracia nos lleva a esa escuelita para que nosotros aprendamos nuevos hábitos como cristianos. Y aquí nosotros podíamos ver al final de esta sección del capítulo 3, versículos 1 al 7, cómo también Pablo exalta la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Y cómo esto es el trasfondo que nos ayudará a salir de los esquemas pasados que nos hacían aborrecibles, rebeldes, insensatos, esclavos de concupiscencias, para practicar un estilo de vida nuevo. Es la gracia de Dios la que nos va a ayudar a tratar a los demás con gracia. Y el texto dice, tiene expresiones como que no sean pendencieros, y eso traduce una palabra que significa sin pleitos. Debe ser alguien que, los cristianos deben ser personas que evitan la confrontación, que son pacificadores, no son contenciosos. ¿Cuál es el ambiente del mundo? Contienda, guerra, pleitos. El cristiano es diferente. Luego usa la palabra amables. No deben ser pendencieros, sino amables. Y el término aquí habla de alguien que se conduce de una manera apropiada, que respeta y sabe ceder. Es moderado, es razonable. El historiador Flavio Josefo comenta acerca de este término, que se usaba para referirse a reyes y a poderosos. Poderosos que eran clementes y misericordiosos y podían usar su poder y su influencia apropiadamente. No eran abusivos. Y en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1, Pablo apela a la ternura y misericordia de Cristo. Y la palabra ternura es la misma del texto de Tito capítulo 3. Cristo, el poderoso, el de mayor autoridad, como escuchábamos esta mañana, es al mismo tiempo quien mayor compasión y misericordia y ternura mostró para con los hombres. ¿Ven el punto? Aún tengamos todo el poder y manejemos todo el poder y tengamos toda autoridad, es esa amabilidad la que nos debe caracterizar. Un diccionario teológico estudia esta palabra y en su resumen de lo que esta palabra implica dicen: la comunidad comparte su gloria, la gloria de Cristo. Cristo es quien mayor poder tiene y es misericordioso y tierno, dice este diccionario. La comunidad comparte su gloria y por tanto debe mostrar la misma amabilidad. Esto se manifiesta claramente en Filipenses 4:5, que vuestra gentileza sea conocida por todos. Cristo viene. Dice: puesto que el Señor está cerca y la gloria de la comunidad pronto será manifiesta, ella puede mostrar paciencia para con todos. La fe en su plenitud de poder celestial haya su expresión en la bondad salvadora como manifestación terrenal de una posesión escatológica. Hermanos, nosotros tenemos, en otras palabras, el cielo garantizado. Y eso debe movernos, no aplastar a los demás. Debe movernos a ser compasivos y tiernos con los demás. Eso es lo que está diciendo. Y la palabra amabilidad, sea que sean amables, que no sean pleiteros y contenciosos, sino amables, tiene este sabor. El pastor debe ser así. La sabiduría de lo alto, dice Santiago capítulo 3, es así, es amable, es pacífica. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que manifestar esta amabilidad como parte de nuestras actitudes de gracia. las actitudes que produce la gracia que nos salva sin ningún precio o costo de parte nuestra. Todo de gracia, todo de gratis. Y Dios nos perdona, es compasivo. ¿Qué actitud debe tener esta persona? Una actitud de amabilidad, de bondad. ¿Y cómo termina Tito 3:2? Pidiéndonos que mostremos esa mansedumbre, esa consideración para con todos los hombres, tal como Dios hizo con nosotros. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por pura gracia, y nuestra vida debe ser consecuente con esa realidad. Debe dejarse ver. Somos totalmente dependientes de la gracia de Cristo, y separados de Él nada podemos hacer. Y por eso que sus palabras son: bástate mi gracia. Mi gracia es la que es suficiente para ti. Es su gracia lo que necesitamos. Es su gracia la que nos salva. Es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que nos transforma. Nos traslada de muerte a vida. Nos hace morir a nosotros para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Obra en nuestro corazón esa gracia, quitando un corazón de piedra y poniendo uno tierno, de carne, sensible a su voz, uno que le ama. Esa gracia cambia nuestras actitudes, esa gracia cambia nuestro lenguaje. Gracia perdonadora, actitudes de gracia, y hoy yo quiero hablar de palabras de gracia. Cambia nuestras actitudes, cambia nuestro lenguaje. Por eso el sermón de hoy es titulado Palabras de Gracia, o pudiéramos llamarlo también gracia verbal, como ustedes lo quieran tomar. ¿Hablas francés? ¿Hablas inglés? Yo te pregunto, ¿hablas cristianés? ¿Hablas espiritualés? ¿Hablas el lenguaje espiritual? ¿Hablas el lenguaje de los que han sido salvados por la gracia de Dios? Quisiera que vayamos a Colosenses capítulo 4 y versículo 6, que sea nuestro texto para el resto de nuestro estudio. Nosotros conocemos de dónde son las personas por el acento con el que hablan. Por el acento con el que hablan. Uno oye a ciertas personas y dice, ese es cubano, ese es colombiano, venezolano. No sabe, reconoce el acento. ¿De dónde dicen las personas que tú eres cuando te oyen hablar? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es tu forma de hablar? Revela tu manera de hablar, que eres uno de esos de quienes Dios ha tenido misericordia, perdonándote todos tus pecados. Lee las palabras de Pablo en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La transformación que la gracia de Dios lleva a cabo en sus hijos, la gracia de Dios, lo que Dios hace en los pecadores que rescata, cambia el hablar, cambia el contenido de lo que hablan, pero cambia también la forma en que hablan. El contenido cambia, la forma cambia. Y eso es una parte vital de nuestra existencia, el hablar. Lo hacemos todos los días. Lo hacemos continuamente. Hablamos, hablamos y hablamos. Pero mis hermanos, a veces no tomamos tan en serio las directrices que Dios deja en su palabra para que nosotros hagamos un buen uso de nuestros labios. La Biblia habla muy en serio de este tema. y habla mucho de este tema, porque es importante. Cuando uno escucha declaraciones como las que hace Santiago en el capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Saber frenar la lengua, controlar los labios, lo que decimos, cómo lo decimos, es una parte vital de la verdadera religión. Eso es lo que está diciendo Santiago. No es cualquier cosa. O una declaración como la de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero vida o muerte, en poder de lo que nosotros decimos. ¿Qué influencia tienen nuestras palabras? Mateo capítulo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tiene repercusiones aún hasta en la eternidad. Va a marcar a un hombre para salvación o condenación. Una persona salva es cambiada en su manera de hablar. Tanto así que lo que dice va a revelar cuál será su destino eterno. Eso es lo que está diciendo Cristo. Lo que una persona hace con su boca declara mucho. Vamos a ver que declara acerca de nosotros mismos mucho. Y una de las cosas que declara es aún cuál es el estado de nuestro corazón delante de Dios, nuestro estado eterno. El uso que le damos a nuestros labios. Vamos a Santiago capítulo 3, un instante. El conocidísimo pasaje sobre el hablar y la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice Santiago: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero observe las ilustraciones que se están usando aquí. Se compara el uso de la lengua y el control debemos que tener de ella al cómo un jinete puede controlar un caballo. ¿Cuánta fuerza tiene ese animal? ¡Qué grande es ese! ¿Usted se ha parado alguna vez al lado de un caballo de eso de verdad? ¡Eso es grande! Y sin embargo, uno con un pequeño aditamento en la boca del animal lo controla. Y lo pone a subir la pata de adelante, lo pone a brincar, lo controlan. De aquí, no, me dobla ahora, por aquí que yo quiero ir, frena. A ese animal tan fuerte y poderoso. Algo pequeño tiene gran influencia y puede hacer grandes cosas. Lo mismo con la ilustración que dice de las naves. Dice, como un pequeño timón puede controlar a una nave inmensa. Una nave grande con una pequeña pieza lo doblan para un lado o para el otro y eso mueve la nave. ¿Saben lo que dice eso? Que el uso de la lengua puede determinar el curso de nuestras vidas. El uso de nuestra lengua determina el curso de nuestras vidas. La forma como una persona usa sus labios trae consecuencias. Hay personas que pueden decir, oye, ¿por qué yo tengo mala suerte? Porque es que no me quedo en un trabajo. Y puede haber multitud de razones por las que una persona pierda los trabajos. Pero muchas personas pierden sus trabajos porque lo que dicen les ha llevado a perder sus trabajos. Lo que hablan deja conocer cosas de ellos que convencen a los demás que deben sacarlo del trabajo. ¿Ven el punto? Parece una pequeña pieza de una gran nave. Es algo pequeñito, pero puede conducirte por un sendero que tú no deseas. Por eso el texto dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es un instrumento muy peligroso si no se usa bien. Hay personas que dicen, yo nunca tengo un arma de fuego porque viene a ver y se me pega una situación y yo mejor no la tengo. Con la lengua no podemos hacer eso porque andamos con ella para arriba y para abajo. Y por eso entonces nos metemos en lío. Porque entonces disparamos. Y cuando abrimos la boca, ¡rata, ta, 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 ta! Y entonces nos vemos en tremendo problema. Causamos el estrago y dañamos relaciones. Las personas han arruinado sus matrimonios, han arruinado la relación que tienen con sus hijos por el uso de la lengua. Amistades de años terminan por palabras que salieron y que no se pudieron recoger. Amistades de años. El comentario de una persona ha podido destruir la vida de otra. Un comentario salido graciosamente de los labios de otra persona. La lengua es capaz de destruir iglesias. La lengua es capaz de poner en combate denominaciones. La lengua es capaz de hacer que dos personas que aman a Cristo los dos entren en pleito y confusión. Y nosotros podemos aún defender la sana doctrina y hacerlo de tal manera que lo que incentivemos sea la división. Y no es propagando la verdad que estamos. Entonces, ¿cómo yo puedo ganarme a aquellos que piensan diferente a mí? ¿Bombardeando la verdad? O como dice Pablo en Efesios capítulo 4, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Guerras han comenzado por rumores que se han diseminado. Por eso, hermanos, que nosotros debemos tomar en serio lo que ocurre con nuestras lenguas, con nuestro hablar. Y yo no quiero que aquí nadie piense que este mensaje es para otro, para el vecino, para el que está al lado. No, este mensaje es para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos usar mejor nuestras lenguas, nuestros labios, nuestra boca, para hablar de manera edificante, constructiva, que transmita gracia. Pero tampoco pensemos ni por un momento, cuando estemos hablando de la lengua, los labios, la boca, de que la Biblia solo tiene que ver, lo que la Biblia dice en cuanto a esto, solo tiene que ver con la comunicación audible que nosotros tengamos. No, yo quiero que al hablar de estas cosas, nosotros lo apliquemos a el uso del correo electrónico, a lo que se publica en Facebook, al uso del teléfono, al chateo, al lenguaje corporal, a todo lo que enviamos en comunicación a otros medios, a otras personas. Aún nuestros hermanos sordomudos, aún en silencio, tienen que aplicar los principios bíblicos del uso de la lengua en sus conversaciones. Ellos también se dan cuenta a su manera cuando el contenido del mensaje va acompañado de un tono inapropiado. Uno ve cuando ellos quieren decir las cosas con más vehemencia y hacen la seña más fuerte y hacen los movimientos de una forma más dramática. Hermanos, todo eso está incluido en la comunicación y los principios para nosotros hablar con gracia o sin gracia. Y Pablo, lo que nosotros vemos que está haciendo en un pasaje como este, en Colosenses capítulo 4, es regulando nuestro hablar, regulando el uso de la lengua, algo que hacemos continuamente, continuamente. ¿Y qué quiere el Señor que tú hagas con la lengua que Él compró con la sangre de su Hijo Jesucristo? ¿Qué Él quiere que tú hagas? Él quiere que tú aprendas a hablar con gracia. Él quiere que tú aprendas a hablar con gracia. ¿Y cuándo se aplica esta directriz? Bueno, dice nuestro texto, siempre. ¿Tú quieres saber con qué frecuencia tú debes hablar con gracia? Siempre. No está diciendo que cuando estemos en algunos momentos hablando con determinadas personas, es que nosotros tenemos que hablar con gracia. Está diciendo que siempre el hablar con gracia debe caracterizar al cristiano. Un deber que tenemos que hacer siempre, hermanos, es algo que hay que tener pendiente de una forma continua. Y hay que entrenar el corazón, hay que entrenar la mente, siempre. En todo momento, en todas las circunstancias, en conversaciones espirituales, en el hogar, en conversaciones casuales, en el trabajo, con el vecino. No es un asunto circunstancial, no es un asunto temporal, no es cuando se nos antoje ni cuando estemos de buen ánimo. Siempre debemos hablar con gracia. Siempre. ¡Qué reto! ¿Y a quién? ¿Y a quién? Porque, a la verdad que hay personas que no se lo merecen. ¿Cómo? ¿De los labios de quién salió ese comentario? Que no se lo merece. ¿Quién es que dice eso? El que no se merecía el perdón de sus pecados. El que no se merecía ser tomado en cuenta por Dios. El que no se merece el cielo, no nos luce. No nos luce tener en una lista personas a las cuales podemos hablar con gracia y personas a las cuales no. Dice el texto que a todos tenemos que hablarle con gracia. A cada persona, a todo tipo de personas debemos hablar con gracia. O sea que es algo que tenemos que hacer siempre y es algo que tenemos que hacer con todo el mundo. Entonces, ¿con qué es que tenemos que hablar? Con gracia. Con gracia. ¿Qué significa eso? Dice Hendriksen, cuando Pablo usa el término, se refiere a un lenguaje que es el resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón. Negativamente, dicho lenguaje no será abusivo, tampoco será vengativo. Tendrá como modelo el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y positivamente será veraz y lleno de amor. Quizá la mejor descripción del lenguaje lleno de gracia se encuentra en las palabras de Pablo mismo, hablando la verdad en amor. Y el mejor ejemplo está en las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, ¿qué es lo que se nos quiere decir a nosotros cuando dice Pablo que hablemos con gracia? Si no tratar a los demás con amor, vamos a ser veraces, pero vamos también a hablar con bondad, la ley de la misericordia estará en nuestra boca. Es lo que Dios alaba de la mujer virtuosa, ¿no es así? Tiene una ley de misericordia en sus labios. Bueno, esa ley debe caracterizarnos a todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Y ciertamente nuestro Señor nos es un ejemplo en esto. En Lucas capítulo 4, versículo 22, cuando el Señor allí se declara y se anuncia en medio de la sinagoga, dice, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero cuando encontramos el lenguaje profético en los libros de los Salmos, en el Salmo 45, un Salmo mesiánico, dice en el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. La gracia se derramó en tus labios. Oh, que Dios derramara gracia abundante en nuestros labios. Eso hará una diferencia.
hizo una diferencia en Cristo. Marcó la vida de Cristo, marcó el testimonio de Cristo. Se profetizó que así sería cuando el Mesías vino y habló con esa gracia. Ese es el Mesías. Y ahora, ¿cómo reconocen a los seguidores de ese Mesías? Porque hablan también con gracia. Hablan también con gracia. En el versículo 4 del Salmo 45 también dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Él cabalga, sí, sobre justicia, sobre verdad. Palabras de humildad también dice. Palabras de humildad, qué interesante. Si había alguien que podía hacer un despliegue de autoridad, era él. Y sin embargo, dice, le caracterizaba un lenguaje de humildad. Qué interesante. Entonces nosotros, al ser exhortados a hablar con gracia, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo en su manera de hablar. Tenemos que transmitir ese amor. Tenemos que vivir de tal manera que aún los pecadores no teman acercarse a nosotros. Porque no le vamos a caer arriba. ¡Barbarazo! No encontramos ese lenguaje de Cristo. Ven, a los pecadores. Él confrontó el pecado, confrontó a los pecadores, sin lugar a dudas. Eso puede hablar aún, incluir lo que hace él en Mateo capítulo 23, al denunciar a los escribas y fariseos. Pero su nota dominante era un lenguaje de ternura, era un lenguaje de amor hacia los pecadores, de compasión. Esa era su nota, obviamente, dominante. Ahora, ¿por qué yo traté primero las actitudes de gracia y luego las palabras de gracia? Porque las palabras van a salir de lo que está en el corazón. Es lo que nos enseña el Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esas palabras que salen de tus labios tienen un origen en lo que nos está diciendo el Señor. Ese corazón va a sacar a luz cosas. Podemos nosotros, por así decirlo, tener una ventana al alma de los demás por las cosas que dicen y por la forma en que lo dicen. Eso es lo que dice Cristo. Y hermanos, hay una gran diferencia entre alimentar la plomería de una casa de la cisterna o alimentarla del pozo séptico. Abre una y abre la otra, a ver. Alimenta la plomería de tu casa del pozo séptico. O sea, ustedes tienen la cara apropiada. Algunos tienen la cara apropiada para evidenciar lo que sería horrendo que eso sería. Parece que hay algunos corazones que están conectados a un pozo séptico. Porque cuando hablan, sale mal olor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es tu hablar? ¿Qué te caracteriza en tu hablar? Por eso Santiago, en el capítulo 3, versículos 9 al 12, dice: con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿A qué fuente estás conectado? ¿Por qué lo que sale de tu boca es eso que está saliendo? ¿Qué evidencian tus palabras? Y obviamente nosotros
La gama de cosas que pueden salir por nuestros labios es inmensa. Nosotros podemos usar nuestros labios para enseñar o para no enseñar. Puedo aprovecharla bien, usarla bien para lo positivo, o aún dejar de usarla y no beneficio a otro. Y eso es malo. Y no he dicho nada malo. Sencillamente no le estoy usando de la manera constructiva y edificante para lo que Dios la diseñó. No estoy usándola para el bien apropiado. Yo puedo usar mi boca para sencillamente expresar que yo soy una persona que asumo cosas. Que yo soy una persona que tengo mi parcialismo, mi parcialidad. Yo puedo usar mis labios para aplastar a otro. Yo puedo usar mi boca para anunciarme a mí mismo, promoverme a mí mismo en mi orgullo y en mi soberbia. Son tantas las cosas que pueden salir de manera. No pensemos meramente en un lenguaje soez. Podemos usar nuestra lengua de una manera tan amplia. El catálogo es tan amplio. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué está revelando de nuestro corazón? Y si nos estamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si lo que decimos depende del corazón, nos preguntamos, ¿quién hablará palabras de gracia? El que tiene gracia en su corazón. Evidentemente, debemos tener un corazón lleno de gracia, que cultive actitudes de gracia, que se evidenciarán a través de palabras de gracia. Tiene que ser así. Nuestras palabras dirán algo de lo que está dentro. Y hablamos con gracia cuando hablamos con bondad y misericordia, con paciencia y mansedumbre, con tolerancia y con amor. ¿Estás tú hablando con gracia? ¿Estás hablando con gracia a tus hijos? ¿Estás hablando con gracia a tus padres? Cuando uno oye esas expresiones, el viejo ese, eso no es una expresión de gracia. Eso no es un lenguaje de gracia. Hay una manera de quejarse, de expresar una inconformidad, un desacuerdo, que es sin gracia, es desprovisto de gracia. Y hermano, yo decía, esto abarca todo, esto abarca emails, esto abarca el chateo, lo que mandaste rápido por el Bibi, incluye todo eso, esa comunicación que sale. Qué triste ha sido leer cierto tipo de cartas, que uno lo lee y uno dice, no hay gracia, no hay gracia. ¿Dónde está la gracia de aquel que ha sido perdonado, que ha sido recibido con brazos abiertos por un Señor que dice que echará lo profundo del mar nuestras iniquidades? ¿Dónde está esa gracia? No cuadra, no compagina con ese deseo de aplastar que muchas veces usamos en nuestro lenguaje. De poner precisamente mayor de inquietud en la persona, poder mortificar al otro, poder dañar al otro, que no se sienta bien. ¿Estás hablando con gracia? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Estás lleno del Evangelio de Cristo? Porque si alguien debe ser capaz de hablar con cortesía y con urbanidad, tiene que ser un cristiano. Tiene que ser un cristiano por encima de todo. Si alguien debe ser pacificador en sus palabras, tiene que ser un cristiano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con gracia. ¿Cuándo? Siempre. ¿A quién? A todos. ¿Con qué? Con gracia. ¿Cómo? Sazonando con sal. Sazonando con sal, dice Pablo. Y obviamente nosotros hemos escuchado explicaciones acerca del uso de la sal en los tiempos bíblicos, como la sal se usaba como un preservante, conservaba la duración de los alimentos. Pero también la sal se usaba para elevar el sabor de los alimentos. El sabor de los alimentos. Efesios capítulo 4 habla de las palabras corrompidas. Si nosotros tuviéramos la sal, es como si no dejáramos que esa palabra se corrompan. Preserva la palabra para que no se pudran, para que no salgan palabras podridas. Y usamos sal, salamos lo que decimos. Y nosotros a veces usamos esa expresión con la sal, ¿no? Que tiene relación la sal con la gracia. Uno puede decir, oye, ¿qué gracia tiene esa persona? Oye, ¿qué salada es esa persona? ¿Qué saladita? Nosotros usamos ese tipo de lenguaje. Y ¿saben qué? Nosotros reconocemos cuando a un alimento le falta sal. Le falta sal. Está desabrido. Y como que no es lo mismo, ¿no? Como uno no se lo come igual. Como que es bueno que elevarle un poco. Yo sé que ahora algunos nutricionistas aquí van a decir, pastor, no recomiendo mucho la sal, que eso eleva la presión y lo demás, y hay que tener cuidado con el sodio. Yo entiendo todo eso. Pero el Señor quiere que nosotros disfrutemos lo que comamos. Y un poco de sal para elevarle su sazoncito, su cosa, es bueno también. Y lo mismo con nuestras palabras. Óigame, porque hay palabras desabridas. Hay una manera de decir las cosas que es muy desabrido. Y es duro de tragar. Y es duro de tragar. Óigame, comerse algunas cosas desabridas es terrible. Pero hay gente que se lo come así. Eso me recuerda a mi viaje a China. Lo digo aquí porque los chinos no van a oír este mensaje. Pero alguien, cuando yo hice mi viaje a China, me consiguió unas habichuelitas guisadas, sazonadas, enlatadas. Eso para mí fue de salvación. Porque allá ellos hacían su arrocito. ¿Y cómo yo me comía mi arrocito? Yo le decía, ábrase esa latica por ahí, mi amigo. Y yo cogía, ¿verdad? Y me comía a mí como si estuviera comiendo aquí. Mi arroz con habichuela, sazonadita, qué gusto. Y ellos que comían desabrido también les gustó y se la comieron. Porque ellos, como que no le echan mucha sal, no sé. El punto, hermanos, es que Pablo dice, sazona tus palabras. Pablo está diciendo, sazona tus palabras. No hagas que sea tan pesado hablar contigo. Es como, mira que te quiero decir algo. Hay personas que son un trago amargo y hay otros que son palabras sazonadas. Bien, Pablo quiere que aprendamos a sazonar con gracia nuestras palabras. Y hay cosas que tú puedes decir por el computador, en la computadora, tú estás allí y chateando, mandando el email, y tú puedes añadirle notas aquí y allá que sazonen el mensaje que tú estás comunicando. No, a ver, espérate, pónselo más suave. Después que tú le diste zen, ya, antes de tú darle zen, vuelve y dale una revisadita, a ver si la otra persona lo va a leer más o menos como tú quieres que la otra persona lo lea. Hazle ese favor al otro, piensa en el otro. Porque a veces uno lo lee y uno dice, huepa, uno no sabe cómo fue que lo dijo la persona. Y a veces no viene con mucha gracia el mensaje. Debemos sazonarlo por el chateo, sazonarlo hablando con una persona. Sazonen las palabras. Nuestro hablar evidentemente incluye un tono en el que decimos las cosas. Una versión bíblica traduce la primera parte del versículo 6 diciendo que nuestra forma de expresarnos debe ser con gracia. La forma de expresarnos. Que lo que Pablo está hablando aquí es de la forma de hablar. El énfasis no está tanto en el contenido como en la forma en que lo decimos. Y evidentemente no es que la Biblia sea indiferente al contenido de lo que decimos. El Nuevo Testamento nos exhorta a hablar palabras sanas. Pero el punto importante aquí es la forma. Debe ser un hablar con gracia, un ingrediente que lo hace agradable. Un mismo contenido puede ser expresado con diferentes tonos y comunicar un mensaje completamente distinto. El tono puede ser irónico, puede ser airado, puede ser de indiferencia o puede ser paciente, manso, comprensivo. Y los demás lo notan. Los demás lo notan cuando lo que el otro está diciendo tiene impaciencia, el tono de la impaciencia, eso se nota. Entonces cuídate de no ser abrasivo con tus palabras, de no ser cortante con tus palabras, de no ser hiriente, de no ser desagradable con tus palabras. Cuídate de la arrogancia, porque la arrogancia te va a traicionar y en lugar de ayudarte a ganar, te guiará a la derrota. Porque los demás no son convencidos por la arrogancia, sino con el amor. Por eso Pablo nos exhorta a hablar la verdad en amor, porque la verdad dicha de manera arrogante hace que esas palabras sean menospreciadas. Recuerden lo que Pablo enseña, 1 Corintios capítulo 13, yo puedo tener toda la teología del mundo, y si no tengo amor, de nada sirve. Puedo tener todo el conocimiento del mundo, ser la persona más inteligente del mundo, pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo tener todos los dones espirituales, pero si no tengo amor, de nada sirve. Es importante que sazonemos nuestras palabras debidamente. ¿No es cierto que la sal es diferente al picante? Muchos saben que a mí me gusta el picante. Me gusta echar. Pero hay mucha gente que no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta. Y cuando ven el picante, uno ve la reacción como, ¡uy! ¡Líbrame de eso! Hay personas que hablan con picante y molestan. Yo te digo, no le ponga picante, ponle sal, es lo que dice Pablo. Ponle sal, cuídate de no usar una manera cortante, una manera hiriente, que puede expresar que solamente tú estás preocupado por tus sentimientos y no por los sentimientos del otro. Y no es que seamos presa del sentimiento de los demás, pero obviamente tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que pensar en cómo se siente el otro. Quítale el picante, dice Pablo en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quita eso. Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos agradables, dulces para el alma y sanos para los huesos. Dice, dichos agradables, dichos dulces para el alma. Eso debe ser nuestro hablar. Dice un comentarista, no hay nada peor en el testimonio de un cristiano que una lengua criticona, amargada, quejumbrosa, chismosa e incapaz de felicitar o animar a otros. Nunca hay una palabra agradable, nunca hay una palabra de estímulo, nunca hay una palabra de gratitud. Todo es pesadez, problemas, preocupación, inquietud, lo malo, negativo siempre. Así como hay palabras de gracia, hay palabras de desgracia de las que nosotros tenemos que cuidarnos. Quitar los malos hábitos, sustituir ese elemento de desgracia en nuestro hablar por elementos de gracia en el hablar. Murmuraciones, mentiras, lenguaje obsceno, insultos, ironías, chismes, menosprecios, asperezas, lenguaje que aplasta, hacer sentir a otro como un tonto y ridiculizar, maldecir, expresar quejas. Todas esas cosas son un lenguaje de desgracia. Como les decía la semana pasada, tenemos que redimir esos momentos y convertirlos en momentos de gracia. Con nuestro hablar. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos que evitar el canibalismo espiritual. ¿Cómo así, pastor? Mira cómo dice Pablo a los Gálatas. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que nos consumáis unos a otros. Nos convertimos en caníbales espirituales. Nos comemos y nos mordemos unos a otros. Dice, no, cuídate, no lo hagas.
Porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada.
Mas la lengua de los sabios es medicina. Medicina. ¿Cómo hablas tú? ¿Estás sazonando con sal tus palabras? Sé un instrumento de aliento, de ánimo, de consuelo, de instrucción. ¿Cómo te ve a ti tu esposa, tu esposo? ¿Qué es lo que oyen? ¿Cuál es la nota predominante? ¿Qué piensan tus hijos? ¿Qué piensan tus padres? ¿Qué piensan tus hermanos? ¿Estás tú dispuesto a pedirle a un hermano que te conoce, que te ayude en la manera de hablar? ¿Estás dispuesto a trabajar con esto en serio? A veces las críticas llueven con una facilidad y lo negativo y lo expresamos con una dureza y una fortaleza. Pero pregúntate, ¿tú tienes que hacer esa crítica necesariamente? Tienes que hacer necesariamente. Porque a veces no hay que hacer. Hay muchas cosas que se pueden pasar por alto con el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Y hay cosas que no son ni pecados siquiera, que tenemos que pasar por alto. Multitud de cosas. No doy tres. Multitud de cosas que hay que pasar por alto. Entonces, tienes que hacer la crítica. Pero asegúrate también de tener suficiente amor en fondo, en cuenta. Tú haces así. Tú te metes en la cuenta en internet. Y chequea cuánto amor tú tienes en el banco. Porque si tú no has depositado amor y vas a expresar tus críticas, no van a ser recibidas igual a si tu cuenta de amor está en cero. No se recibe igual. Hay personas que nunca se relacionan con el otro y cuando lo hacen para criticar. Si de todos modos es necesaria esa crítica constructiva, asegúrate de hacerlo con mucho amor y mansedumbre. Sé un pacificador. Revisa tus motivaciones. Preguntémonos, ¿para qué vamos a usar nuestros labios? ¿Saldrán palabras de gracia o palabras de desgracia? ¿Serán bienvenidas tus palabras porque están sazonadas bien con gracia? Amado hermano, amada hermana, llena tu mente y tu corazón con la palabra de Dios para que ella sea la que controle tu hablar. Decía alguien, cuídate de tus pensamientos. En cualquier momento se pueden convertir en palabras. Cuida lo que pienses. Cuando viene, ay, se te zafó. Lo dijiste. No es lo mismo pensarlo que pensarlo y decirlo. No es lo mismo. Estamos llamados a usar las palabras apropiadas en el momento apropiado, a la persona apropiada, con el tono apropiado. Díganlo un poco más despacio, pastor, para escribirlo. Ok. Escríbelo. Estamos llamados a usar las palabras apropiadas en el momento apropiado, a la persona apropiada, con el tono apropiado. Podemos decir las palabras correctas a la persona correcta, pero si escogemos el momento equivocado, podemos echar a perder la conversación. No escogimos el momento apropiado. Podemos decir un contenido veraz, pero si lo pasamos a la persona incorrecta, estamos produciendo un momento de desgracia. Podemos hablar con la persona indicada en el momento ideal, pero si la información que traspasamos está maquillada, estamos mintiendo y no estamos sirviendo de edificación. Podemos tener el contenido correcto, traspasar a la persona correcta en el momento correcto, pero si el tono que usamos es incorrecto, perdimos la oportunidad de redimir un momento de gracia. Hermanos, para usar este instrumento, necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé dominio propio y que nos inunde de su amor. Hoy hablamos de, wow, y no le hicieron un estudio psicológico a esa persona antes de darle un permiso para andar y portar un arma. Nosotros debemos hacer un chequeo. A veces andamos con el seguro puesto en la boca. Y algunos van a tener que andar con el arma descargada, por si acaso. Para que no usemos los labios de una manera inapropiada.
Hermanos, no es cierto que lo único que necesitamos para persuadir a nuestros adversarios es la verdad. No es cierto. No es cierto. Si fuera así, Pablo no dijera que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, tolerante, corrigiendo con mansedumbre. Es la verdad más esa actitud, es la verdad más esa forma de hablar y de tratar las cosas. Si fuera así, no dijera Pedro que las esposas se pueden ganar sin palabra a sus esposos. Impresionante. Impresionante. No usó un solo argumento, pero su actitud, su sumisión, su humildad se ganó a su marido. Hermanos, el tono con que decimos las cosas, la gracia o la desgracia, harán una profunda diferencia. No se trata únicamente de ser educados. He escuchado el testimonio de otros países en los que las personas hablan de una manera muy educada y pronuncian todas sus eses y dicen todo lo que tienen que decir. Pero eso no quiere decir que las personas sean sinceras y que se interesen en los demás. Es posible ser educados al hablar y estar desprovistos de amor. Hablar con gracia implica hablar con amor. Hay un interés en hacer bien, es un hablar que no se deleite en la mentira, ni es solamente presentar una fachada para quedar bien. Lo que yo a veces pregunto a misioneros y les digo, ¿y cómo son las personas ahí? ¿Y cuáles son las características culturales? Y cuando de allá para acá vienen y te explican, no, me son amabilísimos y te dicen y te cogen, pero por atrás, un cuchillo. Dice, uy, no es nada más que verdad. Y que mucha gracia y muchas cosas. No. Dice Proverbios 26, 25, cuando hablare amigablemente, no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón. Cuidado. El que habla con gracia es sensible. Habla con sensibilidad, lo siente. Él se identifica con el otro. Está consciente de los sentimientos de los demás. Puede ser que algo no sea ofensivo para mí, de manera directa. Que alguien me haga cierto comentario a mí, a lo mejor yo digo, todo está bien, gracias. Pero a ese mismo comentario, a otra persona, no lo recibe igual. Y estamos llamados no solamente a ser sensibles con nosotros mismos, sino con el otro. Y podemos entonces preguntarnos, ¿cómo lo va a recibir? ¿Será esta la mejor manera de decirlo? ¿O hay otra mejor manera de sazonarlo? No es bombear la verdad nada más, amados hermanos. Hay que saber hablar con gracia, sazonados con sal. Si por donde quiera que vas, dice alguien, dejas un camino de heridos sangrantes, no esperes ponerte de pie ante Jesús y culpar a todos de ser demasiado sensibles. Cuidado si es tu forma de hablar. Otra persona dijo, el verdadero arte de la conversación no es solo decir lo correcto en el lugar correcto, sino dejar de decir lo incorrecto en el momento de la tentación. El poder usar nuestros labios apropiadamente muchas veces va a llevarnos a mordernos la lengua y callarnos mejor. Debemos pedir a Dios, como pedía el salmista en el Salmo 141, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así? El Salmo 17, versículo 3, dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. ¡Qué determinación! ¡Qué determinación! Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. El alma guardamos cuando guardamos la boca. Y es no solamente saber qué decimos, a veces es cuánto decimos. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuidado con el mucho hablar. Entonces, ante esta enseñanza de que Dios te ha rescatado por pura gracia, Dios te salvó cuando tú no lo merecías, precisamente cuando eras su enemigo,
¿Qué implicaciones va a tener esto en la forma como tú vas a hablar a partir de este momento? ¿Qué tanto vas a cuidar tu manera de hablar, lo que tú dices, las notas que tú dices, los comentarios que tú le dices al hermano? En la confianza, ¡fap!, le bombeaste el comentario. Lo que tú le sueltas a un compañero de trabajo. Lo que dices de otro. ¿Qué tanto freno aplicarás por todo lo que está en juego, involucrado en esto? ¿Y qué, con qué tan en serio vas a tratar el punto de tú hablar con gracia? Para así como Dios tuvo misericordia de ti, tú tener misericordia de los otros. Y tratar a los otros con compasión, que la ley de la clemencia esté en tu boca y no la ley de la justicia. La ley de la clemencia en tu boca. A juzgar por tu acento, a juzgar por tu acento, mi amado hermano, ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres terrenal o eres celestial? Porque hay una sabiduría terrenal y hay una celestial. ¿Cuál es tu acento? Termino con esta cita. Alguien dijo: el mundo puede hacer cualquier cosa que la iglesia puede hacer, excepto una: no puede mostrar gracia. No puede mostrar gracia. Hermanos, el mundo está como está y nosotros tenemos que hacer la diferencia por la gracia de Dios. Y si Dios nos perdonó así, ¿no debemos nosotros también tratar a los demás con compasión y que eso se refleje en nuestra manera de hablar? Practícalo en tu hogar. Practícalo con tu esposa, con tu esposo. Practícalo con tus hijos, con tus padres. Practícalo con tus amigos esta misma noche. Practícalo en tu trabajo. Oh, que Dios haga con nosotros eso que el Espíritu hizo con el Mesías. Y que derrame sobre nosotros esa ley de clemencia y de humildad. Que nosotros podamos hablar con gracia en todo momento. Que el Señor nos ayude. Padre, dice tu palabra que no hay hombre que domine de tal manera la lengua que nunca peque. Venimos por eso primero en confesión de nuestras faltas y reconocemos delante de ti que no nos hemos tratado con gracia los unos a los otros como debiéramos, que no hemos tenido misericordia, que no hemos tenido un hablar tan edificante como debiéramos, que no hemos buscado hacer bien con amor y muchas veces hemos buscado nuestro propio camino, implantar nuestros propios deseos, ganar nuestras propias discusiones, aún recomendarnos a nosotros mismos en orgullo. Perdónanos todos nuestros pecados cometidos con nuestros labios. Te oramos que nos ayudes a vivir como corresponde a personas que han sido salvadas por gracia. Ayúdanos, Señor, a hablar con gracia, a sazonar con sal nuestras palabras, y que eso redunde en mucho fruto para la alabanza de la gloria de tu gracia. Es en el nombre de Jesús, tu Hijo, que te lo pedimos. Amén.